Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. Un jueves más nos encontramos aquí en los estudios de Radio Sintonía haciendo nuestro programa desde Asomasame, que somos la Asociación Majorera de la Salud Mental. Un programa que hacemos porque nos gusta cuidar y cuidar nuestra salud mental.
Nunca pierdas la ilusión.
Bienvenido a Lo Bello que es Vivir.
Es que al final habrá un lugar para el amor.
Hoy estamos en los estudios de Radio Sintonía. Buenos días a todos. Eleonora Blanco.
Buenos días.
Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Y Eliseo Fernández.
Buenos días a todos.
Y la que les habla, Ana Rodríguez.
Una noche la tristeza.
Y en el control, como siempre, tenemos a nuestro niño, a Ricardo Araujo. Y bienvenidos también a nuestro programa Lo Bello que es Vivir, donde abordamos temas claves sobre la salud mental y bienestar emocional. Hoy nos sumergimos en un tema que, aunque parezca paradójico, en nuestra era hiperconectada afecta a millones de personas, la soledad. Porque con tantas herramientas para comunicarnos, seguimos siendo solos y sintiéndonos solos y solas. ¿Estamos realmente más conectados o más aislados que nunca? En el episodio de hoy exploraremos cómo la soledad impacta nuestra salud mental y qué podemos hacer para fortalecer nuestras conexiones reales en un mundo cada vez más digital. Así que quédate con nosotros porque esto nos afecta a todos y a todas más de lo que imaginamos. Y como siempre, pues vamos a empezar con una canción y como no, con mi hijo Cebele y soy canarito.
Nací en un nido canario con siete estrellas de mar. Dos alas tienen mis versos y un corazón pa' cantar. Crucé los mares cantando, pisé su tierra, señor, y desde entonces no olvido todo el amor que me dio. Aprendí que un latinoamericano, que un latinoamericano es un hermano, señor. Soy canario, con el corazón latinoamericano. Soy canario, con el corazón latinoamericano. Llevo en el alma un poeta, un bohemio soñador, una morena en mis sueños, mi vida es una canción. Nací en un nido canario con siete estrellas de mar. Son siete islas con vida y un corazón pa' cantar. Aprendí que un latinoamericano, que un latinoamericano es un hermano, señor.
Aquí estamos de vuelta, listos para adelantarnos en este tema tan crucial. La soledad es mucho más que la falta de compañía. Es una experiencia emocional que puede afectar nuestra salud mental y bienestar general. Pero, ¿qué significa realmente estar solo? ¿Es lo mismo que sentirse solo? ¿Cómo influye la tecnología en esta sensación? Hoy responderemos a estas y muchas más preguntas, desmitificaremos ideas y ofreceremos herramientas para enfrentar la soledad de manera saludable. Así que empecemos con la primera cuestión. Bueno, que yo pregunto ahora y ustedes me contestan. ¿Qué significa realmente estar solo y en qué se diferencia el sentirse solo?
Pues mira, Ana, la principal diferencia radica en que sentirse solo es una percepción personal, valga la redundancia, donde podemos experimentar la ausencia de relaciones personales satisfactorias y que con frecuencia solemos asociar a sentimientos pues negativos o desagradables. Y por el contrario, el estar solo es una soledad física objetivable de cuántas personas pues tenemos alrededor de nosotros en nuestro... pues en nuestra red de apoyo, por así decirlo. Cuando se está solo por voluntad propia, puede ser un momento bastante propicio para la introspección y conocernos a nosotros mismos, pasar tiempo de calidad, disfrutar de momentos de autocuidado, pues cosas que nos gustan hacer. Por ejemplo, un momento de autocuidado para mí puede ser el hacerme la manicura. Es mi momento, estoy sola, estoy tranquila y me lo estoy dedicando a mí. Es una soledad deseada, una soledad que yo he buscado. Es por ello que estar solo sin sentirse solo puede ser un placer, pero por el contrario, el sentirse solo es una soledad no deseada. De ahí la diferencia de ser y estar. Por eso la frase de estar solo puede ser un placer, pero sentirse solo es un infierno. Como dato así curioso para que tengamos en cuenta, distintos estudios vinculan la soledad a desarrollar trastornos adictivos y llevar estilos de vida pues para nada saludables.
Pues gracias, Miriam. ¿Y por qué a pesar de tener más herramientas de comunicación, muchas personas se sienten más solas que nunca?
Pues mira, Ana, esto es una paradoja. Porque la soledad, la era en la que vivimos, que es una era digital, a pesar de tener acceso a más herramientas de comunicación, o sea, actualmente tenemos más acceso a herramientas de comunicación que nunca en nuestra historia. ¿Qué pasa? Que esto es un tema complejo y involucra factores sociales, psicológicos y tecnológicos. A pesar de tener acceso y tener abundancia de plataformas para conectarnos con otras personas, muchas veces esta conexión no lleva consigo el sentimiento profundo de estar acompañado, de tener apoyo emocional. Y aquí te voy a comentar varias razones que explican esto, el por qué, a pesar de tener muchas herramientas de comunicación disponibles, en ocasiones nos sentimos más solos que nunca. Lo primero, las conexiones superficiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las herramientas de comunicación actuales, como las redes sociales, las aplicaciones de mensajería o las videollamadas, nos permiten mantener un contacto con muchísimas personas y en un tiempo muy eficiente, de manera rápida. Sin embargo, este tipo de interacciones suele ser pues muy superflua. De manera superficial, no fomentamos relaciones profundas ni genuinas. Esos clásicos me gusta que siempre comentamos aquí con el equipo de prevención, esos comentarios rápidos, las interacciones a través de mensajes de WhatsApp que nos llegan en un momento, los podemos responder al mismo tiempo, no nos dan esa misma calidez, esa conexión emocional que una conversación cara a cara, una relación de amistad de muchos años, etcétera. ¿Qué tenemos como resultado? Pues que las personas se pueden sentir rodeadas de muchísima gente, sobre todo en las redes sociales. Podemos en Instagram tener 400 amigos, pero al mismo tiempo esas interacciones carecen de un sentido de comunidad, de apoyo o de cercanía física. Otra cosa de la que podemos hablar es de la falta de autenticidad. ¿Qué pasa con esto? Pues en muchas plataformas las personas muchas veces se crean perfiles que son una versión un poco modificada de lo que son en la realidad, ¿vale? Lo que puede crear una desconexión con la realidad que vivimos, esta falta de lo auténtico puede generar un sentimiento de vacío, ya que las interacciones que tenemos en estas redes sociales pueden parecer menos originales, menos verdaderas, ¿vale? En la vida real, las relaciones auténticas y vulnerables son las que nos ofrecen un apoyo emocional, nos ofrecen compañía. Cuando las interacciones en las redes sociales se basan solo en lo superficial, en lo perfecto, puede resultar muy difícil encontrar conexiones genuinas que nos ayuden a aliviar ese sentimiento de soledad. Y por último, hay que tener muy en cuenta el cambio de las dinámicas en las que las personas interactuamos hoy en día. Las herramientas digitales han modificado la forma en que las personas nos relacionamos. Las relaciones cara a cara, que incluyen interacciones no verbales, contacto físico y la sensación de estar presentes juntos, han sido reemplazadas en muchos casos por intercambios virtuales. Ya Miriam nos va a dar un poquito más de apuntes de estas dinámicas de relación que tenemos hoy en día. Y en resumen, a más amigos tengamos en las redes sociales, no quiere decir que estemos más acompañados. Esto puede generar, como les decimos, sentimientos de soledad que vamos a ir desgranando poquito a poco en este programa.
Pues sí. ¿Y cuál es el impacto de la soledad en la salud mental? ¿Puede derivar en ansiedad o depresión?
Pues Ana, como muy bien conocemos, la soledad no es solo una sensación incómoda que sentimos, sino que también pues tiene efectos reales en nuestra salud mental. ¿Cuándo y cómo? Pues bueno, cuando una persona se siente sola durante largos periodos de tiempo, su cerebro interpreta esa falta de conexión como una señal de alerta, ya nos ponemos alerta. ¿Y esta alerta qué nos hace? Pues lo que esto aumenta los niveles de cortisol, esa hormona tan mala que genera el estrés, y finalmente esta hormona al generar el estrés lo que llegamos al punto de tener ansiedad. Esta ansiedad finalmente provoca que nos aislemos, prolongando mucho más esos pensamientos negativos recurrentes y termina minando nuestra autoestima y en casos más graves nos conlleva a llegar a la depresión. Los estudios nos demuestran que la soledad crónica puede afectar a nuestra química cerebral de la misma manera que el dolor físico, lo que demuestra profundamente lo arraigada que está la necesidad de socializar en los seres humanos. Resumiendo un poquito, la falta de interacción social no solo nos hace sentir mal emocionalmente, sino que también puede tener consecuencias en nuestra salud mental a largo plazo. Un ejemplo muy claro, para terminar, sería que una persona que se sienta sola, pues puede caer en el círculo vicioso donde se aísla más por miedo al rechazo. Es decir, no voy a quedar con mis amigos, que llevo mucho tiempo sin verlos, seguro que no tienen ganas de verme. Esto lo que hace es reforzar esa sensación de soledad y termina por casi derivar en una sensación de agorafobia, de no poder estar en un sitio con bastante gente.
Pues tienes razón, Eliseo. Y ahora Eliseo nos va a poner una canción. ¿Qué canción es, Eliseo?
Bueno, pues pensándolo un poco así a la hora de hacer el programa, recordaba, vamos a echar un poco aquí de texto. Yo cuando estaba en la universidad, pues realmente fue cuando me sentí solo, ¿no? O cualquier persona de las islas que se va a otra isla para estudiar fuera y está sin su familia, pues a mí me recordó esta canción, que habla un poquito de la soledad, y es Chela, de Los Violadores del Verso, y se llama La Soledad Comienza.
Pues la escuchamos.
Los ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Cerrando los ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, pues un corazón grande se llena con no estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo. Peor es el agua, que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir. No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj, si cada vez que lo mira señala una cosa distinta. Me carga, me amarga la agonía.
mía. Palabra muy corta que a veces sentimos tan larga. Intimidad necesitamos todos. El sol pone nubes a modo de cortina porque quiere estar solo. Millones de personas en la tierra y todavía hay quien pasea aislado por calles en pleno día. Adán tal vez fue negro, Eva tal vez blanca. Si lo digo por el color del futuro, lo vemos gris. En cárceles anímicas vivimos los hombres. Conócete a ti mismo, es decir, palpa tus barrotes. Escucha, te puede interesar. No es que los MCs mientan, es que ahora los mentirosos quieren rapear. La amistad a veces nos la niegan. Existen agendas minúsculas para gente con pocos colegas. Con la familia terminarás por romper. Y es que se deja una madre para hacer madre a otra mujer. Me da mucha pena, la voz del enemigo nos acusa. El silencio acusa. Del amigo nos condena.
Sí, siempre había algo que te alejaba de los demás. Todos nos sentimos solos. Me mata la soledad.
Al final uno se queda solo en este mundo.
Sí, oyes las notas de la música. Está en do, puede que en re no la busques en fa. Porque está mi alma, ya que la música es la compañera que yo mismo elegí. Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro. Exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro. No funcionéis como un aeropuerto, que va. Que tu vida no dependa de si alguien llega o se va. La única soledad que acepto sigue gustándome. Es morena, 1,70 y le llaman la sole. Pero tener pareja no me fascina. El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina. Todavía duelen los romances que ya son historia. Ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía. Hice viajes a la luna sin tener naves. Di pasos de astronauta por cada uno de tus lunares. El perfume, las sábanas delataba tu presencia. Hoy en la cama solo se huele ausencia. En serio, sacar al perro es la excusa del hombre solitario para dar un paseo. Sin quererlo cultivamos la soledad como una planta. Encerrarte en casa es darle calor y llorar es regarla. Borra todas mis canciones que tengas. El disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta. Esta letra nació de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la vuestra.
Qué bonita canción, Eliseo. Me encanta, no la había escuchado.
Pues tenía que haberte venido a la universidad conmigo para escucharla.
Desde luego. Pues bueno, continuamos en Lo Bello Que Es Vivir con el equipo de prevención, hablando sobre la soledad. Una emoción o sentimiento que en muchas ocasiones nos asusta o nos impone. Vivimos en la era digital, donde las redes sociales nos permiten estar en contacto con cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, ¿realmente nos acercan o solo crean una ilusión de conexión? Muchas veces pasamos horas interactuando en línea, pero seguimos sintiéndonos solos. Y la pregunta es, ¿qué papel juegan las redes sociales en la sensación de soledad? ¿Nos acercan o nos alejan de los demás?
Pues yo creo que como casi todo hoy en día y a nuestro alrededor, juegan un papel fundamental las redes sociales en esta sensación de soledad, especialmente si nos referimos a las apps de citas. Uh-huh. Estas aplicaciones pueden tener un papel bastante complejo, puesto que si bien son herramientas que hoy en día ayudan a las personas a conectar y en ocasiones establecer vínculos significativos, ¿cuántas personas no conocemos que les preguntamos que dónde se conocieron y nos dicen que se conocieron a través de aplicación de citas? Uh-huh. Pues también inciden de manera importante en el sentimiento de soledad, ya que la naturaleza de las interacciones en línea pueden llegar a ser bastante superficiales. Como dice mi compañera Leonora siempre, son las fast food de las relaciones, las comidas rápidas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no todo el mundo llega a establecer vínculos significativos con esas personas que conocen a través de la pantalla, sino que te conozco, hacemos lo que tengamos que hacer y siguiente. Y así encadenamos una relación con otra, una con otra, uh-huh, creando relaciones bastante superficiales. Y ya no solamente a nivel pareja en lo que refiere a este tema, sino que también en cuanto a amistad, generando en las personas esa sensación de soledad y de desconexión emocional con el otro. no nos molestamos en conocer a las otras personas, en establecer una relación de amistad, de, pues bueno, compartimos X gustos, quedamos, vamos al cine, estamos en un club de lectura, lo que sea. No, sino que, bueno, ¿qué tienes para ofrecerme? Me lo ofreces, lo satisfaces, se acabó. Y a lo siguiente. ¿Quiere decir esto que usar este tipo de aplicaciones es negativo? Pues como siempre decimos y como hemos venido diciendo programa tras programa, no. No todo es malo, ¿vale? No venimos a demonizar y a decir que no usen aplicaciones de citas, que no usen Instagram para conocer gente, Facebook o lo que quieran utilizar, sino que todo depende del uso que le demos y de no perder la visión de lo que realmente importa, de disfrutar esas pequeñas cosas que nos proporciona el conocer gente nueva, esas experiencias enriquecedoras que podemos disfrutar tomando un café con un amigo o una amiga, y esas charlas sin límites horarios y sin tiempo que en muchas ocasiones, cuando menos lo pensamos, son sanadoras, que las necesitamos. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con amigos o con amigas y decir, yo es que necesitaba sentarme y hablar, aunque no sea de mi problema, sino que desconectar, el escucharte, el hablar, el contarnos cómo nos va en nuestro día a día, muchas veces hace que nos evadamos de lo que está pasando en nuestras vidas.
También, como decía Eliseo, muchas veces ocurre que decimos, chos, qué pereza me da ahora salir de casa, pero había quedado con tal amistad, y como que te pesa un poco, pero ya luego sales, te echas ese café, te pones al día de su vida, tú le cuentas tus cosas, y llegas a casa, como tú dices, miren, y decías, no lo sabía, pero necesitaba este momentito. Sí.
Y además que a lo mejor suena a veces como, chos, ¿cómo dices esto? Pero nos tenemos que forzar un poquito a salir de esa zona de confort y decir, oye, pues voy a ir. Y muchas veces cuando estamos ahí después no queremos ir. Yo soy la primera.
Pues Ricardo me acaba de decir que él es uno de ellos que queda con amigos y después no sale de casa. Pues no, Ricardo, eso no se puede hacer.
Nos tenemos que salir. Que forzar un poquito.
Ya, a mí me pasa igual. Yo digo, ay, ahora no tengo ganas, pero a la vez que me visto, me preparo y salgo, ya se me quita. Es el empujoncito ese de salir a la calle.
Y tampoco olvidarnos de no solamente tiene por qué ser con amigos o con pareja o con familia, podemos salir solos.
Sí.
¿Cuánta gente hay que le da miedo o vergüenza sentarse en una cafetería a tomarse un café solo o a comer solo? Esa es la mayor gloria que puede haber. Tú te sientas, disfrutas de tu café, de tu comidita, tranquilito, relajado, con tus pensamientos, pensando en tus cosas.
También lo hace. Bueno, pues quedamos tú y yo un día, Ricardo.
Pero uno en una mesa y la otra en la otra.
Claro, juntos no.
Mira, Ana, sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo súper descriptivo. El lunes fue el carnaval.
Sí.
Vale. Yo ya me había cerrado en banda, ya salí para el carnaval de día y dije, suficiente, mi pila social está...
acabó el carnaval para el año que viene.
Más que acabada. Bueno, pues los compañeros de trabajo me dijeron, mira, vamos a echarnos una cerveza, pero de tranqui, una cervecita y vamos a casa, nos echamos unas risas, tal. Llegamos a las 4:30 de la mañana a casa. Me lo pasé estupendamente, nos echamos unos bailes hasta abajo. Nos reímos lo que no está escrito y te vas con el corazón llenito. Sí.
Pues yo el carnaval solo fui el domingo a los Ayipencos. No he ido más.
Bueno, que te queda un fin de semana.
Este sábado la cabalgata.
Ah, bueno, la cabalgata.
Te queda
también
cerquita. Sí.
Uh-huh. El sábado te enviamos un WhatsApp. Te decimos pasar.
¿Dónde estás, Ana?
Ay, Dios. Bueno, pues, ¿cómo podemos fortalecer nuestras conexiones emocionales en un mundo hiperconectado digitalmente, pero desconectado emocionalmente?
Pues Ana, mira,
a ver,
a pesar de vivir, como tú nos decías, en un mundo donde hay muchas plataformas digitales que nos facilitan esa conexión rápida y constante con muchísimas personas, estas mismas herramientas a menudo no nos proporcionan esa profundidad emocional en las relaciones personales. Para hacer unas conexiones emocionales más fuertes en este contexto, es fundamental tomar ciertas medidas con conciencia, enfocadas a cultivar interacciones significativas. Te vamos a comentar algunas estrategias para poder conseguir esto. Por ejemplo, priorizar la calidad sobre la cantidad. En un mundo donde es fácil acumular cientos e incluso miles de amigos, entre comillas, en redes sociales, es crucial enfocarse en la calidad de esas relaciones. En lugar de intentar mantener conexiones superficiales con muchas personas, podemos centrarnos en construir relaciones genuinas con un número más reducido de amigos o de seres queridos. Esto implica, pues, compartir momentos divertidos, que nos dejen huella, estar presente en las conversaciones que tenemos y brindarnos apoyo los unos a los otros. Uh-huh. Otro ejemplo puede ser, y el que creemos que es muy importante, el fomentar la vulnerabilidad. Una de las claves para establecer conexiones emocionales profundas y verdaderas es la vulnerabilidad. Aunque puede ser más fácil compartir aspectos superficiales de nuestra vida en las redes sociales, abrirnos de una manera auténtica y cercana sobre nuestros sentimientos, nuestros miedos y nuestros deseos genera un lazo emocional mucho más fuerte con otras personas. Esta vulnerabilidad también fomenta la reciprocidad, creando un ambiente de confianza y de apoyo. Algo también muy importante a tener presente es establecer límites saludables con las tecnologías. Como siempre decimos, el equipo de prevención, es importante ser conscientes del uso que le damos a la tecnología. Pasar horas en línea puede hacernos sentir desconectados del presente y de las personas que nos rodean. Establecer estos límites saludables, como asignar, por ejemplo, un momento específico para desconectar del teléfono, de las redes, dedicar tiempo de calidad a nuestras relaciones cara a cara, puede mejorar nuestra capacidad para conectar emocionalmente con otras personas. Y esto no tiene precio. Cuando generas un vínculo, generas una emoción, uh-huh, generas recuerdos, ya es una relación personal sana. Y por último, pero no menos importante, participar en actividades presenciales, que es lo que estábamos hablando antes con los ejemplos. Las conexiones emocionales no solo se pueden hacer a través de las pantallas. Participar en un paseo, una cena, un deporte, un proyecto con un amigo. Pues a lo mejor mi proyecto es ir 3 veces en semana a spinning con mi compañera Miriam. Ese tipo de cuestiones nos hacen fortalecer nuestros vínculos emocionales, nos dan experiencias compartidas. Estas interacciones, para ir terminando, cara a cara, nos permiten un nivel de conexión más amplio, ya que involucran señales no verbales, contacto físico, un sentido de estar presentes en el momento.
Yo me estoy acordando ahora y le voy a dar un saludito, que los quiero mucho, a los chicos de Ocio y Tiempo Libre, tanto los del norte como los del sur, porque cuando salgo con ellos por las tardes yo me lo paso un montón de bien. Claro. Y bueno, y ellos también, me encanta estar con ellos.
Qué bonito.
Y creas vínculos, ¿verdad?
Y creamos,
claro,
vínculos,
conversaciones.
Sí. Uh-huh. Y me ayuda también a fortalecerme a mí, de poder no encerrarme en casa.
Claro.
Y salir, como antes dije, digo, ay, esta tarde otra vez a ocio, pero a la vez que voy ya se me quita todo.
Muy bien.
Sí. Y bueno, pues, ¿cómo reconocer cuando la soledad se está convirtiendo en un problema para nuestra salud mental?
Pues Ana, es un tema...
Esta es difícil.
Es
sí.
difícil, ahí estamos. Cada persona, pues al final es un mundo, ¿no? Unas personas están más acostumbradas a la soledad y otras no, pero de manera generalizada vamos a intentar dar algunas pinceladas. Lo que venimos diciendo, al final sentirse solo de vez en cuando es completamente normal. Lo que no es normal es cuando esa soledad empieza ya a afectar a nuestra vida diaria, uh-huh, que puede ya ser una señal de alarma. Y estos ciertos tipos de signos que pueden indicarnos que la situación ya se está yendo de madre, está yendo más allá de una situación pasajera, algo transitorio, sino que se va a cronificar. Y tenemos 4 indicadores. El primer indicador sería la falta de energía y la motivación, que no tengo ganas de hacer nada, ni no me interesa ni me motiva ningún proyecto. El segundo sería el aislamiento constante sin deseo de socializar. Lo que hablábamos, ¿tienes ganas de salir? No, directamente no tienes ganas ni te fuerzas a ello. El tercero sería ya los cambios en el sueño y en el apetito. Los horarios de comida y de sueño cambian completamente. Uh-huh. Y por último, el cuarto sería el sentimiento de vacío o desesperanza continuo. Ahí ya tendríamos el sentimiento de soledad cronificado. Un ejemplo que podemos notar es cuando perdemos el interés directamente de las actividades que antes disfrutábamos. Evitas el contacto con los demás, aunque en el fondo al final aquí lo desees. O que pasas mucho tiempo rumiando esos pensamientos negativos que hablábamos antes, que te aparecen cuando llegas a la cama, uh-huh, pero que es constantemente. Otro ejemplo muy claro también es que si antes disfrutabas saliendo con tus amigos y ahora lo evitas sin una razón clara, es posiblemente que la soledad ya nos está afectando emocionalmente. Por eso debemos remarcar lo importante que es el indicador del impacto físico. La soledad prolongada puede afectar al sueño, al apetito y generar una sensación constante de fatiga. Es clave no minimizar estos signos y buscar apoyo, ya sea en amigos, familiares o incluso en un profesional. Porque reconocer el problema, como decimos siempre en este espacio, es el primer paso para enfrentarlo. Y nuevamente recordar, no toda soledad es negativa, pero cuando empieza a afectar a nuestra vida diaria es una señal clara de alarma.
Pues sí. ¿Y qué estrategias pueden ayudarnos a pedir ayuda cuando nos sentimos solos, sin miedo al juicio o al rechazo?
Pues mira, aquí vamos a dar tres pasos claros, breves y concisos para poder paliar este sentimiento de soledad. Y el primero es, como no, buscar ayuda psicológica. Esto es fundamental. Si yo estoy sintiendo que algo no va bien, que algo no está funcionando, tengo que buscar a un profesional que me ayude a sobrepasar o sobrellevar esta situación con la que yo solo o sola no puedo. Tener siempre en cuenta que los psicólogos trabajamos no solo para ayudar a la persona a entender su situación, sino para buscar también soluciones eficaces y válidas, y siempre y cuando tienen que estar adaptadas a las situaciones particulares de cada persona. Cada persona es un mundo, y por ello cada persona necesita sus propias herramientas para poder sobrellevar esas situaciones. Lo que a mí me vale, a ti no te vale. Uh-huh. Y eso lo tenemos que tener claro. No puedo llegar y decir, bueno, pues mi vecina del quinto se sentía igual que yo, voy a hacer lo mismo que ella. No, porque su situación es de ella, su realidad es de ella, y cada persona, pues como decía antes, es un mundo. Entonces necesito una respuesta adaptada a mis necesidades. Lo siguiente es conocer quién de nuestro entorno pues nos puede brindar esa ayuda, ese apoyo, y quién va a estar ahí para nosotros de manera incondicional para cuando nosotros lo necesitemos. No solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. A corto plazo puede estar cualquiera, pero ¿quién se queda a largo plazo? Tenemos que saber discernir entre quiénes están ahí verdaderamente y quiénes no. Porque realmente si yo me apoyo en una persona que su amistad es superficial, realmente voy a seguir teniendo ese sentimiento de soledad constante. Y por último, expresarnos de manera honesta, hablar con sinceridad de lo que nos está pasando, de cómo nos estamos sintiendo, de por qué me estoy sintiendo de esta manera, y evitar sobre todo camuflarlo con unos sentimientos más superficiales, como, bueno, estoy un poco triste, pero ya se me pasará, tú no te preocupes, ¿no? Porque realmente eso te está afectando, te está haciendo daño. Habla de ello abiertamente, cuando estés preparado y cuando tú sientas que es el momento para hacerlo, pero hazlo. Al final, si yo camuflo mis sentimientos o cómo me estoy sintiendo, los demás no me van a entender. Uh-huh. Y van a decir, bueno, eso es transitorio y ya te mejorarás. O no, porque yo no he sido claro en cómo estoy.
Yo me estoy ahora acordando de una compañera que yo me sentía que no quería salir, siempre quería estar sola y aislada en mi casa. Y a mí me dijo el psicólogo que pidiera ayuda a una persona de confianza. Y yo le dije a esta compañera, digo, mira, si me dice, Ana, vamos, yo voy. Pero yo decirte a ti que voy a ir, no. Me costaba tomar la decisión yo. Pero si otro me decía, vamos, Ana, y lo hicimos así y me funciona. Y le estoy agradecida eternamente a esta compañera.
Qué bueno, Ana, pero has visto cómo somos al final. Hay momentos en los que si no hemos generado o nos hemos preocupado al final por crear esa red y, pues, dicho mal y pronto, portarnos bien con la gente, en esos momentos que necesitamos que alguien tire de nosotros, que no somos capaces por nosotros mismos, no es que nos veamos solos, es que si no nos hemos preocupado nos vamos a sentir solos también.
Sí, sí. Sí, pues esta compañera me ayudó mucho. Y me sigue ayudando, ahí estamos.
También lo importante es saber sobreponernos a esto, es decir, está bien el paso de que sea la otra persona el que nos diga vamos, porque al final es un apoyo, pero también nosotros coger esa rienda cuando nos sintamos preparados de decir, oye, no voy a esperar a que me diga vamos, voy a ser yo la que diga o el que diga vamos. Hagamos esto, tengamos iniciativa, eso es algo que vamos a ir construyendo a medida que vayamos mejorando y que vayamos ganando esa confianza otra vez en nosotros mismos. Pero es súper importante no quedarnos esperando a, bueno, es que si el otro me dice, pues yo voy, y si no, pues, porque al final también me voy retrayendo y me voy retrayendo y volvemos al punto de partida.
Ese es el primer paso que que dimos. Ahora ya no tiene que decir.
Ahora ya tú no esperas por nadie.
Ahora ya me
ahora
voy.
Ana se cuelga el bolso y dice, me voy.
Me voy.
Y por eso es tan importante el trabajo de la prevención. No llegar al punto de no poder por nosotros solos salir.
Es verdad, Eliseo.
También yo creo que es importante el tema de tener prejuicios con nosotros mismos. Es decir, muchas veces nos quedamos en casa en vez de intentar probar actividades nuevas. De ¿cómo me voy a apuntar yo a ganchillo si no sé ni coger una aguja? O yo a los viajes del Imserso, si no conozco a nadie. Ese miedo que tenemos a romper nuestras propias barreras y nunca sabemos cuándo vamos a conocer un nuevo hobby, aunque tengamos la edad que tengamos, y eso puede ser una ayuda que nos saque de ese momento de soledad que tenemos.
Ahora que acabas de decir eso del Imserso, bueno, hace poquito, mi tía, que la adoro, ella es muy de irse de viajes, pero siempre va con otro de mis tíos. Pues esta vez no pudieron ir, se quedaron en tierra, no pudieron viajar. Y ella se estuvo replanteando el dejar de ir al viaje porque es que voy a ir sola, es que ¿qué hago yo para allá? No conozco a nadie. Al final la animamos entre todos y se fue. Se lo pasó súper bien. Claro. Disfrutó, conoció gente nueva, conoció sitios diferentes. Es más, cogió ya el gusanillo de no espero por nadie y ya si sale un viaje y me gusta, pues me voy aunque sea sola.
Efectivamente.
Y ahora otra pregunta también. ¿Y por qué a veces podemos sentirnos más solos estando rodeados de personas que cuando estamos físicamente solos?
Pues esta es una de las grandes metáforas y más interesantes que envuelven a la soledad.
Sí.
A veces, como tú decías, nos podemos sentir más solos estando rodeado de muchas personas que pues a nuestra casita viendo el Netflix, tomándonos un café tranquilamente. ¿Por qué ocurre esto? La clave está en la calidad de las conexiones que vamos creando, no en la cantidad de personas que están a nuestro alrededor. La soledad no solamente es la ausencia de la compañía, sino la falta de vínculos significativos. Si estamos en un grupo donde no nos sentimos escuchados, donde no nos sentimos comprendidos o valorados, la sensación de desconexión puede ser incluso más profunda que si estuviéramos solos en casa, como te decía. Un ejemplo común es cuando asistimos a reuniones sociales donde la conversación es superficial, no nos sentimos cómodos o simplemente no encontramos a nadie con quien compartir algo en común. Uh-huh. En estos casos, la soledad no proviene de la falta de personas o de falta de interacción, sino de la falta de esa conexión emocional de la que llevamos hablando a lo largo de todo el programa. Uh-huh. También influyen las expectativas que tenemos. Si esperamos sentirnos acompañados y en sintonía con los demás todo el rato, pero en realidad esa interacción no nos satisface o nos quedamos a medias, la sensación de soledad también puede venir hacia nosotros. Esto puede pasar en las relaciones de pareja, en las amistades e incluso en el trabajo. En un mundo donde hay muchas interacciones y que están medidas por las pantallas o por la presión de necesito tener muchos likes y muchos seguidores, es fácil sentirse desconectado o incluso cuando estamos con otras personas. Por eso, más que buscar estar rodeado de mucha gente, lo importante es construir relaciones donde realmente podamos ser nosotras mismas, compartir esas emociones auténticas y sentirnos comprendidos y apoyados.
Pues muy bien. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien cercano que está pasando por un periodo de soledad sin invadir su espacio?
Pues Ana, con un anímate y sal más de casa. Se puede. Claro, es que aquí vienen las risas, pero es que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando tenemos un caso cercano. Y es que tenemos que cambiar y romper ese esquema mental. Porque, vamos a ver, ya sabemos. Bueno, únicamente sabe que eso sienta mal cuando alguien pasa por ahí. Es que te hierve la sangre cuando alguien te dice, no, lo que tienes que salir es más de casa, te tienes que animar. Oye, señores, estoy mal, déjenme estar mal. Entonces vamos a pasar a qué debemos hacer. Lo primero, interesarnos y con un simple, ¿cómo estás? De forma sincera. ¿Qué tal estás tú? No, sí, sé que estás mal, pero ¿por qué? vamos a ir un poquito más allá. No te quiero solucionar nada, quiero comprenderte, estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que necesita esa persona, que es lo que venimos a decir, es que tú seas su espacio seguro. No que te tenga que dar ninguna respuesta sincera, ni tengas que tú solucionar ningún problema. No, no. Cuando él lo necesite, que sepa que tú estás ahí. Que eres la persona que va a poder confiar, y como tú decías, con la compañera, que te va a sacar de esa situación. Pero claro, primero tiene que haber ese empujoncito, tiene que crearse esa confianza. Por eso es tan importante. Y quitarnos de la cabeza el anímate y sal más de casa, está claro. Entonces, ya hemos creado ese espacio seguro, pero también hay que recordar que escuchar sin juzgar es una de las mejores herramientas que tenemos. Aunque se nos haga difícil muchas veces, pero hay que callar esa vocecita. Porque a veces alguien que se siente solo, solo necesita, valga la redundancia, saber que su voz es importante y que hay alguien dispuesto a escuchar. Entonces retomamos un poquito, tres cositas que recapitulamos, ¿qué podemos hacer? Lo primero, mostrar disponibilidad sin presionar. Estoy aquí para cuando lo necesites. Segundo, preguntar directamente cómo se siente y ofrecer apoyo sin juzgar, lo más importante. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Y tercero y último, hacer planes con él, pero sin forzar la interacción. Vamos y nos tomamos un café, mañana a las 3, y si no me quieres hablar no pasa nada, pero estoy hoy contigo y salimos los dos. Obligados. Un ejemplo de esto muy claro es, pues como decíamos antes, en lugar de decir tienes que salir más y todas estas cosas, ¿por qué no decimos te gustaría tomar un café esta semana? Porque me gustaría verte. Y un dato que la verdad que es un poco desalentador es que según la Universidad de Oxford, las personas solas tienden a rechazar la ayuda si siente que es forzada o invasiva.
Es verdad.
De lo que acabas de decir ahora me recordó muchísimo a una frase que siempre dice nuestra querida Georgina, de no es lo que dices, sino cómo lo dices.
Sí.
Tomamos las cosas de maneras diferentes en función de cómo lo decimos.
También muchas veces yo he tenido amistades que han pasado por un momento de pues no estar bien o querer estar sola. Y a lo mejor esa persona no necesita tanto el artificio de hacer un plan súper elaborado, sino, oye, mira, voy un ratito a tu casa, y como si nos ponemos a ver el capítulo de la novela y sin hablar, da igual, voy yo hasta allí, tú no te quieres ni que mover.
Estar allí.
Exactamente.
Es que es como mejor es yendo poco a poco y sin forzarla, porque como esa persona la fuerces mucho, no lo consigue. Bueno, ¿y de qué manera la pandemia y el trabajo han influido en la percepción de la soledad?
Directamente. No, nos reventaron por todos lados, sí. ¿Qué vamos a decir? No nos dejaron ni respirar. Pues nos cambió drásticamente, como bien sabemos, nuestra forma de relacionarnos. Desde primeramente, los inicios, el aislamiento físico, la cuarentena, nos marcó el punto de inflexión que seguiría. ¿Qué pasó? Que nos pensábamos que sería algo breve en el tiempo, pero se terminó alargando, más de la cuenta para muchos. Y esto se ve reflejado en que se convirtió en un problema de salud mental para muchísimas personas. Esto en cuanto a la pandemia. El teletrabajo relacionado a la pandemia, pues al final lo que eliminó es el cafecito con los compañeros, por resumir un poco. Al final lo que quitó fue la socialización cotidiana que muchas personas tenían en su entorno laboral. Vernos y hablar y sentirnos escuchados en ese entorno de trabajo, compartir ese café que hablábamos, son los momentos de conexión que nos quedábamos por sentados, pero claro, llega ese confinamiento y el teletrabajo, con lo cual realmente tenía un gran impacto positivo en nuestra salud emocional y no nos habíamos dado cuenta. Todo esto al final lo que conlleva es al distanciamiento prolongado, que hizo que muchas personas se acostumbraran a estar solas hasta el punto de que ahora les cuesta retomar ese contacto social e incluso salir de casa. Aquí yo creo que todos conocemos ejemplos de esas personas mayores que antes pues salían a dar su paseíto o mínimamente a lo mejor a ir a la iglesia, y después de la pandemia directamente yo conozco personas que todavía no salen ya de casa.
Dejaron de salir, sí.
Entonces es importante reconocer que la pandemia pues claramente dejó huellas en nuestra forma de relacionarnos y que reconstruir esas conexiones lleva tiempo y esfuerzo. Un dato aquí muy importante es que, según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia triplicó los niveles de ansiedad y depresión en el mundo debido al aislamiento social.
¿Qué sería de ti, compañero, ahora mismo sin nuestro cafecito diario?
Exactamente. Desde luego.
¿Qué sería?
La salud mental, está claro que es verdad, no nos damos cuenta hasta que nos quitan las cosas y esos ratitos de ese buen clima de trabajo.
Solo hay que verte esos ojos de felicidad cuando dices, bueno, al café. Vámonos.
También es verdad que en su momento lo agradecí, pero luego tú te pones a reflexionar y dices, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? El hecho de no darnos dos besos ni abrazos, sino el puñito, en su momento dije, estupendo y maravilloso, porque de primeras yo no soy sobona, tengo que tener un mínimo de confianza. Cuando ya pasó todo ese periodo, dices, es que nos hemos convertido en personas más frías y no podemos perder, como decíamos antes, ese contacto físico, porque realmente es lo que nos mantiene humanos. Aunque sea un abracito cálido, buenos días, Ana, como cuando nos vemos en la radio, ¿cómo estás? Y nos achuchamos. Eso ya te da calidez, sí, sí, te dan ganas de seguir. Entonces eso también se vio truncado en cierta manera.
Pues sí. Y bueno, pues para ir terminando ya, Eleonora nos va a presentar una canción. ¿Qué canción es, Leonora?
Pues dime. Mira, como todavía nos queda un fin de semana de carnavales en Puerto del Rosario, vamos a acabar con un poquitito más de movimiento. Y la canción es Folele, de Cruz Cafuné.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Gracias, chicas y chicos, por estar aquí y acompañarnos.
Un placer.
Y para ponerse en contacto con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-532-515-637-894 o 440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es. O en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram. Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos un jueves más. y les esperamos para el próximo programa de Lo Bello Que Es Vivir. Y que sean felices, que no cuesta nada, que es gratis. ¿Viste, Ricardo, que no me olvido?
Thank you.